Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Manolo Guirado.
Buenas tardes, hoy tenemos una buena noticia de apertura. El gobierno ha anunciado que han finalizado las obras del desglosado 9 de las conducciones del sistema Béznar-Rules. Los regantes han celebrado la finalización de la obra y reclaman que se complete el proyecto. También otra buena noticia, y es que se ha extinguido ya el incendio de Vélez de Benaudalla. Durante esta mañana se dio por extinguido tras afectar a 5,2 hectáreas de terreno. Hemos hecho un especial seguimiento también a lo que ocurrió ayer en la plaza del ayuntamiento, con más de un centenar de vecinos que participaron en la concentración en apoyo a Ceuta, convocada a través de las redes sociales. Y hemos conversado en el informativo Primera Hora esta mañana con la nueva y flamante candidata del Partido Popular a la alcaldía de la villa, Mari Carmen Vílchez, quien ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con el tejido social y también empresarial del municipio. Estas y otras noticias las resumimos en los titulares de este jueves 3 de septiembre. El gobierno finaliza las obras del desglosado 9 de las conducciones del sistema Béznar-Rules tras invertir 66,5 millones de euros. Los regantes celebran la finalización de la obra y reclaman completar el proyecto. Extinguido el incendio de Vélez de Benaudalla tras afectar a 5,2 hectáreas de terreno agrícola. Más de un centenar de vecinos participa en la concentración en apoyo a Ceuta convocada en redes a las puertas del ayuntamiento. Mari Carmen Vílchez anuncia una ronda de contactos con el tejido social y empresarial de la villa para definir un programa basado en las necesidades del municipio. El Centro de Educación Permanente de la Villa iniciará el nuevo curso el 15 de septiembre para unos 300 alumnos. La Mancomunidad logra una subvención provisional de 255.000 euros para combatir la despoblación en la costa. Y Motril acoge mañana el concierto de la orquesta joven más antigua del mundo dentro del Festival Neorama.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Gobierno de España ha finalizado las obras del desglosado número 9 de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la garantía de abastecimiento y los recursos destinados al regadío aquí en la costa tropical. La actuación ha supuesto una inversión de 66,5 millones de euros. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha trasladado este jueves al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y al subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla, la conclusión de estos trabajos durante una reunión celebrada en Granada para analizar el estado de los principales proyectos que desarrolla en Andalucía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las obras fueron recepcionadas el pasado 26 de junio y en estos momentos se están ultimando las pruebas operativas y los trámites necesarios para ceder la explotación de las infraestructuras construidas a la Mancomunidad y a la Junta de Andalucía. La ejecución de los trabajos se ha visto condicionada por las lluvias registradas durante el pasado otoño y por los elevados caudales del río Guadalfeo durante el invierno y la primavera. Esta situación obligó al desembalse de la presa de Rules y dificultó el desarrollo de las obras. El proyecto ha permitido construir dos conducciones paralelas, una destinada al abastecimiento y otra al riego, con una longitud de 16,4 kilómetros cada una. El delegado del Gobierno en Andalucía, el granadino Pedro Fernández, ha destacado la importancia de la finalización de la canalización principal y ha situado la infraestructura como una actuación estratégica para la costa granadina. También ha señalado que la implicación del Ejecutivo Central continuará con el desarrollo del resto del proyecto. Es Pedro Fernández.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha finalizado ya las obras de la principal canalización del sistema Béznar-Rules, el desglosado 9, con una inversión que supera los 66 millones de euros y que garantiza el abastecimiento a la población de la costa granadina y el riego para más de 720 hectáreas de cultivo. La infraestructura ya está en una fase de pruebas y de forma paralela se están ultimando todos los trámites para la cesión a la Mancomunidad de la Costa Tropical y a la Junta de Andalucía. Es una magnífica noticia que pone de manifiesto el impulso del Gobierno de España a infraestructuras estratégicas que transforman el territorio y que en este caso llevaban muchos años paradas. Esta es la prueba inequívoca del cumplimiento de los compromisos con Granada. Vamos a seguir avanzando para dar continuidad al resto del proyecto.
La infraestructura ha tenido que salvar numerosos obstáculos a lo largo de su recorrido. Entre ellos destacan los cauces del río Guadalfeo, junto al que discurre durante unos 12 kilómetros, así como diferentes afecciones vinculadas a infraestructuras viarias y también caminos. En los tramos coincidentes con la senda del Guadalfeo se ha procedido además a su restauración. El recorrido continúa posteriormente junto a la autovía A7, cruzando bajo dos de sus viaductos y mediante una inca del ramal de incorporación para alcanzar en su tramo final la rambla de Molvízar y la subida hacia Palmares. Los trabajos han incluido también la reposición de los servicios afectados durante la ejecución de las obras, entre ellos muros, accesos y cerramientos de las parcelas atravesadas por las conducciones. La puesta en servicio de esta infraestructura permitirá mejorar la garantía de abastecimiento de los municipios de la comarca y asegurar el suministro de agua para el riego de 722 hectáreas pertenecientes a las comunidades de regantes Nuestra Señora del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. El proyecto contempla además la posibilidad de facilitar en el futuro la interconexión entre los sistemas de riego correspondientes a las cotas 200 y 400. Precisamente, la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha valorado la finalización del desglosado 9 de las conducciones de Rulés como un avance importante, aunque reclama que se complete el conjunto de la infraestructura, especialmente el tramo 3. Los regantes destacan que la nueva conducción permitirá mejorar el abastecimiento y garantizar el riego de esas 722 hectáreas, además de facilitar esas futuras conexiones con otras comunidades, tanto del margen izquierdo, y reducir las pérdidas de los antiguos canales. Sin embargo, consideran prioritario ejecutar el desglosado 3, destinado al riego de zonas de Ítrabo, Gete, Almuñécar y La Herradura, que actualmente dependen de pozos con problemas de salinidad. Su puesta en marcha permanece pendiente por las discrepancias sobre la financiación, ya que las obras están presupuestadas en unos 65 millones de euros. La Comunidad General advierte además de que los tramos 1 y 2 deben ejecutarse previamente para que el 3 pueda funcionar, por lo que reclama una solución que permita culminar las conducciones y aprovechar los recursos hídricos de Rulés para el regadío de la costa tropical. El incendio declarado este miércoles en el paraje de la carretera de la Gorgoracha, en el término municipal de Vélez de Benaudalla, ha quedado definitivamente extinguido después de afectar a unas 5,2 hectáreas de terreno agrícola. El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han confirmado la extinción del fuego que desde la tarde del miércoles obligó a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas y evitar su propagación. En las labores de extinción participaron 5 grupos de bomberos forestales, 2 brigadas de refuerzo contra incendios, 3 técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. El dispositivo terrestre se completó con un vehículo autobomba y una unidad médica. Los medios aéreos también han tenido un papel destacado durante la intervención, al menos en la primera parte, con la participación de 3 helicópteros semipesados y 2 aviones de carga en tierra. Finalmente, los efectivos lograron controlar y extinguir el incendio, que se ha saldado con una superficie afectada de 5,2 hectáreas de terreno agrícola en este municipio de la costa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña se sumó ayer a las muestras de apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde hace un mes, aunque lo hizo al margen de la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias. Más de un centenar de personas se concentraron a las 8 de la tarde a las puertas del ayuntamiento para trasladar su respaldo a los ceutíes, en una concentración que, pese a no haber sido convocada por el consistorio, contó con presencia de representantes de distintas formaciones políticas de la Corporación Municipal. El Ayuntamiento de Salobreña decidió no secundar oficialmente el llamamiento de la FEM al considerar que la presidenta de la Federación, perteneciente al Partido Popular, había optado por convocar estas concentraciones de manera unilateral, sin respetar el consenso político que a juicio del consistorio debe presidir este tipo de pronunciamientos institucionales, como ocurrió en convocatorias similares en el pasado. La ausencia de convocatoria municipal no impidió, sin embargo, que la ciudadanía respondiera a la llamada que se movió a través de redes sociales. A las puertas de la casa consistorial se congregaron más de un centenar de personas en una concentración en la que estuvieron presentes representantes de varias de las formaciones que integran la Corporación Municipal, entre ellas el PP, Convergencia Andaluza, Más Costa Tropical y Vox. Algunos de los representantes políticos participantes intervinieron además con la lectura de parte del manifiesto de apoyo a Ceuta, entre ellos Nelson Ligero, de Convergencia Andaluza, al que escuchamos.
Los concejales y concejalas de España queremos reconocer además a quienes han estado en primera línea, a los ceutíes, por su serenidad, responsabilidad y solidaridad, y a todos los profesionales y servicios públicos que han trabajado y siguen trabajando para atender esta situación, proteger a la población y mantener la seguridad y la convivencia. Fuerzas y cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas, sanitarios, profesionales de los servicios sociales, empleados públicos y entidades humanitarias y voluntarias.
La situación de Salobreña contrastó con la de otros municipios de la costa tropical, donde los ayuntamientos gobernados por el PP sí respaldaron la convocatoria. La concentración más multitudinaria tuvo lugar en Motril, donde alrededor de 2.000 personas, según los datos facilitados por la policía, se dieron cita en la Plaza de España. La alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, dirigió unas palabras a los asistentes y apeló a la defensa de la integridad territorial de España. García Chamorro subrayó que la frontera de Ceuta con Marruecos es también la frontera de España y de los 27 países europeos, y defendió la necesidad de protegerla ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Es la alcaldesa de Motril.
La soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona. La integridad territorial de España no se negocia. Nunca. De Ceuta es nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea. Allí se protege cada día nuestro territorio.
También Almuñécar respaldó oficialmente la convocatoria. La Plaza de la Constitución se llenó de cientos de vecinos que quisieron mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta y con sus habitantes. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, fue el encargado de dar lectura al manifiesto promovido por la Federación Municipalista. Ruiz Joya agradeció la respuesta de los vecinos y destacó que la plaza llena demostraba que Almuñécar sabe estar al lado de quienes están atravesando una situación especialmente complicada. Escuchamos a Juan José Ruiz Joya.
Hoy no estamos aquí por una sigla, estamos aquí por una ciudad española y sobre todo por las personas que viven en ella. Desde Almuñécar queremos que los ceutíes sepan algo muy sencillo: en momentos difíciles no están solos. Hoy nuestra plaza también es un poco la plaza de Ceuta. Almuñécar quiere expresar hoy, 2 de septiembre, nuestro apoyo firme y sin fisura a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera. Queremos alzar la voz con un mensaje claro y rotundo: Ceuta no está sola, Ceuta eres y serás siempre España.
El texto reclama una respuesta del Estado y una mayor implicación de todas las administraciones para afrontar las consecuencias de la crisis y garantizar la seguridad, los servicios públicos y la convivencia. Entre las medidas planteadas figuran el refuerzo de los medios estatales en Ceuta, más recursos humanos, materiales y administrativos, una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes derivados de la situación y medidas de apoyo para empresas, autónomos y trabajadores, entre otras medidas. Como ya avanzamos hace unos días, Mari Carmen Vílchez volverá a ser la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la Villa en las elecciones municipales del año 27, una decisión que supone el regreso de Vílchez a la primera línea como cabeza de cartel popular después de haber concurrido ya como candidata en el año 2015. Mari Carmen Vílchez ha explicado este jueves en una entrevista en el informativo Primera Hora de esta casa que afronta esta nueva etapa con ilusión y un elevado sentido de la responsabilidad, aunque considera que el anuncio del nombramiento supone únicamente el punto de partida de un trabajo que a partir de ahora debe centrarse en escuchar a los vecinos y ganarse su confianza. La candidata cuenta ahora con una experiencia política y municipal que no tenía cuando se presentó por primera vez a la alcaldía, con 25 años. 11 años después, considera que aquella ilusión de entonces se mantiene, pero acompañada de un mayor conocimiento del ayuntamiento, de la política municipal y especialmente de las necesidades de Salobreña. Escuchamos a Mari Carmen Vílchez.
La afronto con muchísima ilusión y también con un enorme sentido pues de la responsabilidad. Para mí es un honor que el Partido Popular haya confiado en mí otra vez para encabezar este proyecto, pero ahora pues eso, empieza lo verdaderamente importante, trabajar, escuchar y ganarnos la confianza de los vecinos. La Mari Carmen de 2026 no es la misma que la de 2015. Es verdad que en 2015 pues era una niña con 25 años, tenía muchísima ilusión, muchas ganas de comerme el mundo, pero esa ilusión le sumo pues algo fundamental, la experiencia. 11 años de vida, de trabajo, de política municipal, de conocer mucho mejor el ayuntamiento y sobre todo pues eso, de escuchar y conocer mucho más profundamente a Salobreña y las necesidades que tienen nuestros vecinos.
La dirigente popular regresó a la corporación municipal en 2023 formando parte de la candidatura encabezada por Rafael Bosch y desde hace algo más de un año ejerce además la presidencia del PP de Salobreña. En su diagnóstico de la situación actual del municipio, Vílchez sitúa entre los principales problemas la falta de efectivos de la policía local, las carencias de mantenimiento y limpieza y el estado de las calles como algunas de las cuestiones que, a su juicio, requieren una actuación prioritaria. La candidata considera que Salobreña debe volver a ocuparse de sus barrios y de sus instalaciones deportivas, una demanda que atribuye especialmente a los deportistas y usuarios, pero entiende también que el municipio necesita elevar la mirada y definir hacia dónde quiere avanzar en los próximos años. En este sentido, establece una comparación con Motril y Almuñécar, dos municipios del entorno que, en su opinión, están experimentando una importante transformación y crecimiento turístico. Sobre Motril destaca el desarrollo industrial, el crecimiento vinculado al puerto y las inversiones realizadas en las playas, mientras que de Almuñécar resalta igualmente su apuesta turística. Si el PP alcanza el gobierno municipal en 2027, Vílchez sitúa entre sus primeras actuaciones un cambio en la relación entre el ayuntamiento y los ciudadanos con una administración que facilite, escuche y acompañe a los vecinos. Su intención es construir el proyecto de gobierno contando con la participación de la ciudadanía. En el terreno de los servicios públicos, plantea una actuación intensa en materia de limpieza y mantenimiento, con especial atención a jardines y calles, además de reforzar la seguridad mediante una policía local con los efectivos necesarios. De nuevo, Mari Carmen Vílchez.
Un ayuntamiento que facilite, que escuche y que acompañe sobre todo. Construir el proyecto con la gente. Una limpieza brutal del municipio a nivel de mantenimiento, jardines, calles, ocupándonos de la seguridad, que esta, la policía local tenga los efectivos necesarios para la tranquilidad de todos los vecinos y escuchar y ver cuáles son las necesidades más básicas. Vamos a estar en la calle, vamos a escuchar, bueno, ya hemos empezado a escuchar a asociaciones, vamos a tener una primera ronda con clubes, asociaciones, tejido empresarial, asociativo, comercial. Vamos a estar en la calle, escuchando, dialogando con aquellos que piensan como nosotros y como aquellos que no piensan como nosotros, porque hay que escuchar a todo el mundo.
La candidata popular ya trabaja en la composición de la lista electoral con la que concurrirá a las municipales, aunque reconoce que todavía quedan detalles por cerrar, avanza que combinará experiencia y renovación. El objetivo, explica, es incorporar personas preparadas con ilusión y con trayectoria profesional y social y que entiendan la política municipal como una forma de servicio a la ciudadanía. La candidatura se encuentra, por tanto, en una fase avanzada de configuración, aunque el PP no ha desvelado todavía los nombres que acompañarán a Vílchez en los puestos de la lista. Más allá de la elaboración de la candidatura, la nueva cabeza de cartel popular ha marcado como prioridad inmediata el trabajo en la calle. El PP pretende iniciar una ronda de contactos con clubes deportivos, asociaciones, representantes del tejido empresarial y comercial y otros colectivos del municipio. Vílchez asegura que pretende mantener este contacto tanto con quienes comparten las posiciones del Partido Popular como con quienes discrepan de ellas, con la intención de recoger propuestas y elaborar a partir de ellas un proyecto para Salobreña. La candidata considera que las elecciones municipales comienzan a ganarse antes de la jornada electoral y apuesta por un trabajo continuado de proximidad, diálogo y escucha durante los próximos meses.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Centro de Educación Permanente Río Guadalfeo de Salobreña encara un nuevo curso con una oferta formativa dirigida a distintos perfiles y necesidades, que mantiene como principales señas de identidad la gratuidad y la flexibilidad para facilitar la asistencia de personas adultas que, en muchos casos, deben compatibilizar su formación con el trabajo y las responsabilidades personales. Aunque el profesorado comenzó a preparar el curso el pasado 1 de septiembre, las clases con el alumnado arrancarán el próximo día 15. El director del centro, Javier López, ha explicado que la previsión es mantener unas cifras similares a las de cursos anteriores, con entre 250 y 300 alumnos repartidos entre los distintos planes educativos y una plantilla de alrededor de 11 profesores. La actividad de este centro se desarrolla en tres núcleos del municipio. En la villa, las aulas se encuentran en la primera planta de la Casa de la Cultura. En la Caleta también se ubican en la Casa de la Cultura, mientras que en Lobres las clases se imparten en el espacio situado sobre el gimnasio municipal, junto a la piscina. Entre las novedades de este curso destaca la incorporación de un nuevo plan educativo dedicado al patrimonio cultural de Andalucía, cuyo propósito es fomentar la participación activa de las personas adultas a través del conocimiento y la valoración del patrimonio artístico, histórico, cultural y natural de la comunidad. La propuesta ha tenido una buena acogida desde el inicio del curso y se encuentra prácticamente completa, con apenas unas pocas plazas disponibles. Vamos a escuchar a Javier López.
El objetivo es de fomentar la ciudadanía activa de las personas adultas. En Andalucía tenemos un patrimonio artístico, cultural, histórico, natural, muy rico y diverso, y este tipo de planes es para fomentar esa ciudadanía activa a través del patrimonio. Como novedad este año es ese plan educativo. Está casi lleno ese, si no me equivoco, quedan cuatro plazas para ese plan.
A esta nueva oferta se suma los planes educativos que el centro viene desarrollando en años anteriores. Entre ellos se encuentran los cursos de uso básico de idiomas con los niveles A1, A2 y B1 de inglés, que se imparten tanto en Salobreña como en Lobres. También se mantiene el programa relacionado con los hábitos de vida saludable y la formación básica de personas adultas, que engloba contenidos vinculados a la lectura, la escritura y el cálculo, además de talleres de memoria y estimulación cognitiva. Otro de los pilares de la oferta es la educación secundaria para personas adultas, que permite obtener el título de educación secundaria obligatoria mediante un programa desarrollado en coordinación con los institutos de referencia. En este ámbito, el centro registra buenos resultados académicos, especialmente entre quienes mantienen una asistencia regular y cumplen con las tareas y pruebas previstas a lo largo del curso. El Centro de Educación Permanente también continuará ofreciendo español para extranjeros, un plan que mantiene, por cierto, una notable demanda tanto en Salobreña como en La Caleta, aunque esta formación no está orientada a la obtención de una acreditación oficial de idiomas, responde a una necesidad práctica de buena parte del alumnado extranjero que busca mejorar su conocimiento del español para desenvolverse con mayor autonomía y participar plenamente en la vida social del municipio. La oferta se completa con los planes de uso básico de las tecnologías de la información y la comunicación, estructurados en dos niveles, uno inicial y otro más avanzado, y el plan Erasmus Plus, y en cuyo marco está prevista la visita de alumnado procedente de Polonia durante una semana. Por el contrario, este curso no se impartirá el programa específico de preparación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, al no haber sido aprobado para el presente ejercicio. Una de las características del centro es la flexibilidad de sus horarios, una cuestión especialmente relevante teniendo en cuenta que una parte importante del alumnado se encuentra trabajando. Por ello, alumnos de los programas cuentan con grupos de mañana y de tarde, entre ellos los de español para extranjeros y educación secundaria para personas adultas. Esta organización permite que quienes tienen obligaciones laborales o personales puedan adaptar su formación a su disponibilidad. Además de ser enseñanzas no obligatorias, los estudios que se ofrecen en el centro son gratuitos, lo que facilita el acceso a la formación a personas con perfiles y objetivos muy diferentes. El periodo extraordinario de matriculación va a permanecer abierto hasta el 30 de septiembre, aunque las plazas se irán cubriendo progresivamente. Y en el ámbito comarcal, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha obtenido una subvención provisional de 254.999 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para desarrollar el proyecto Red Costa Tropical, una iniciativa destinada a combatir la despoblación mediante la generación de nuevas oportunidades económicas en los municipios más pequeños de la comarca. El proyecto ha obtenido una valoración de 77,5 puntos y figura en la propuesta de resolución provisional de la convocatoria estatal de ayudas para proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación promovidos por entidades locales. La resolución aún debe superar el trámite de audiencia y recibir la aprobación definitiva. El presupuesto estimado asciende a unos 283.000 euros con una cofinanciación del 10% por parte de la Mancomunidad. Red Costa Tropical pretende aprovechar los flujos de visitantes que llegan al puerto de Motril, entre ellos cruceristas, pasajeros de las conexiones marítimas con Melilla y Marruecos y turistas náuticos, para conectarlos con los municipios de menos de 5.000 habitantes de la costa tropical. La iniciativa plantea el desarrollo de una herramienta pública de mediación territorial basada en inteligencia artificial que permitirá poner en contacto a visitantes y residentes con agricultores, comercios, servicios, actividades, patrimonio y otros recursos locales. El sistema también generará información que podrá ser utilizada por las administraciones para mejorar la toma de decisiones. Entre sus principales elementos se encuentra un agente conversacional multilingüe, accesible mediante aplicación web y WhatsApp, capaz de realizar recomendaciones personalizadas en función del tiempo disponible, el medio de transporte o los intereses de cada usuario. El proyecto contempla además la utilización de la infraestructura pública de la inteligencia artificial ALIA en colaboración con el grupo de investigación SINAI de la Universidad de Jaén, así como mecanismos de supervisión ética y de género, transparencia y también accesibilidad. Entre las actuaciones previstas figuran también la catalogación de recursos económicos y culturales de los municipios, la instalación de puntos de acceso mediante códigos QR, material informativo y tótems, la formación de personal de las entidades locales y la activación del puerto de Motril como uno de los principales puntos de entrada al sistema.
Redacción Costa.
Y vamos ahora hasta el Muñécar, que ha dado inicio a la campaña del mango en la costa tropical, como contamos hace unos días, y esta mañana lo ha hecho con una degustación celebrada en el Mercado Municipal de Abastos, donde también se ha presentado una nueva caja de frutas tropicales concebida como herramienta de promoción turística del municipio. La jornada ha permitido poner en valor la diversidad de cultivos de la finca experimental El Zahorí, que cuenta con más de 23 variedades de mango, entre ellas Osten, Tolber, Superhaven y también Kate. La nueva caja busca, además, unir la riqueza agrícola de Almuñécar con su imagen turística, de modo que los productos subtropicales se conviertan también en embajadores de este destino. La iniciativa contempla que el contenido de la caja se vaya adaptando a los productos disponibles en cada temporada, pudiendo incorporar además del mango y la chirimoya otras frutas cultivadas en la zona, como la carambola o la fruta de la pasión. El proyecto pretende reforzar la conexión entre dos de los principales motores económicos de la localidad, que son la agricultura y el turismo. La presentación se ha realizado coincidiendo con el inicio de la campaña del mango y el comienzo de la temporada de la chirimoya, dos productos que contribuyen a mantener durante buena parte del año la presencia de los frutos tropicales como uno de los principales elementos diferenciadores de la costa tropical. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha destacado esta mañana que se trata del mejor regalo que pueden dar al mundo y ha resaltado la importancia de que la caja puede adaptarse a la producción de cada temporada del año. Escuchamos a Juanjo Ruiz.
Qué mejor regalo institucional, qué mejor exposición podemos dar al mundo que nuestros frutos subtropicales, que nuestro mango, que nuestra chirimoya, donde, como todos ustedes saben, somos el mayor exportador del mundo de chirimoya y la cuna de la fruta subtropical. Hoy Almuñécar va a dar una nueva imagen al mundo cuando salgamos de nuestro municipio, y qué mejor hacerlo que con nuestro símbolo, con nuestro mejor símbolo, que es nuestros frutos subtropicales.
La actuación se enmarca en las medidas de promoción de la agricultura contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almuñécar, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y la 13ª etapa de la edición 2026 de la Vuelta a España va a partir este viernes desde Almuñécar y atravesará el término municipal salobreñero antes de dirigirse hacia el interior de la comarca, en una jornada que llevará a los corredores por distintos puntos de la costa tropical y que tendrá como meta el municipio de Loja, en la comarca del Poniente Granadino, por lo que desde bien temprano el tráfico se verá afectado por las vías en las que discurrirá la carrera. El paso por Salobreña está previsto a partir de las 12:41 del mediodía, después de que la carrera abandone Almuñécar, por lo que desde 2 horas antes la Guardia Civil procederá al corte de tráfico de la Nacional 340 y de la 323. La jornada comenzará en el municipio sexitano con el ciclista local del Net Company Ineos, Carlos Rodríguez, ejerciendo como anfitrión. Lo hará con un recorrido neutralizado por diferentes calles del municipio desde las 12:20 del mediodía. La caravana ciclista va a atravesar las calles almuñequeras de Puerto de la Cruz, Baracoa, Mariana Pineda, Juan Carlos I y Avenida Fenicia, antes de enlazar con la N340 en dirección a Salobreña, donde está previsto que se produzca la salida lanzada de la etapa. Desde allí, el pelotón continuará por el litoral recorriendo sucesivamente las urbanizaciones salobreñeras de Costa Aguilera, Calamedina, Alfamar, El Pargo y Monte de los Almendros. La carrera continuará posteriormente hacia La Caleta y Salobreña, atravesando el municipio por la carretera nacional antes de alcanzar la desembocadura del río Guadalfeo. Desde este punto, los corredores encararán la A44 y la Nacional 323, por la que continuarán en dirección a los Guájares, dejando atrás la costa tropical para adentrarse en el siguiente tramo de la etapa, que les llevará desde el Valle de Lecrín hasta Loja.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Como venimos avanzando esta semana, el Teatro Calderón de Motril será escenario a partir de las 8 de la tarde de este viernes del concierto de Juventudes Musicales World Orquesta, considerada la orquesta de talento joven más antigua del mundo, que reunirá sobre el escenario a músicos procedentes de 25 nacionalidades. La actuación forma parte de la primera edición de Neorama, un festival impulsado con motivo del 75 aniversario de la Confederación de Juventudes Musicales de España y que extiende su programación por distintos espacios de la provincia, además de incorporar citas en la capital, Guadix y Motril, hasta el próximo 5 de septiembre. En el caso de la ciudad costera, el concierto adquiere además un significado especial al coincidir con la celebración de los 50 años de trayectoria de Juventudes Musicales. Andrea González, presidenta de este organismo a nivel nacional y directora de Neorama, ha explicado en Radio Salobreña que uno de los objetivos del festival es descentralizar la cultura y acercar la música a ciudades de diferentes dimensiones, de manera que el acceso a propuestas de esta envergadura no quede limitado a las grandes capitales. Es Andrea González.
Mira, la UNESCO nos define como el movimiento cultural más grande del mundo. Estamos en 55 países y queríamos celebrar nuestro aniversario por todo lo alto y nos hemos traído a músicos de todo el mundo para organizar esta orquesta que se suma con el coro de ópera de adultos y de niños de Granada. Es decir, una gran celebración de nuestro movimiento de juventudes musicales. Y nos hace muchísima ilusión, la verdad, que también en descentralizar la música, ¿no?, que pueda llegar a todas las partes, a ciudades más grandes y ciudades más chicas, porque la cultura debe de estar en todos los sitios para todas las personas, y nos hace muchísima ilusión traer una orquesta de tal envergadura que llega a Motril para celebrar esos 50 años de música ininterrumpida.
El concierto de Motril ofrecerá un programa sinfónico de carácter internacional en consonancia con la diversidad de procedencias de los intérpretes. La primera obra será de Joaquín Rodrigo, fundador de Juventudes Musicales, mientras que el repertorio incluirá también Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, la pianista Susana Gómez, ganadora del concurso de Juventudes Musicales, actuará como solista, mientras que la dirección correrá a cargo del andaluz David Caravaca, también ganador del concurso de dirección de la organización. La orquesta está integrada por jóvenes músicos seleccionados a través de una convocatoria internacional para interpretar un repertorio diseñado específicamente para esta inauguración. A los instrumentistas procedentes de países como Canadá, China, Taiwán o Noruega, se suman 15 músicos españoles que durante esta semana han participado en ensayos y actividades formativas en Granada capital. En este contexto, la llegada de la World Orquesta a Motril supone además un reconocimiento a la trayectoria de Juventudes Musicales en la ciudad, donde lleva 5 décadas desarrollando su actividad. La organización considera esta celebración una oportunidad para reivindicar el papel de la música como elemento de conexión entre territorios y generaciones. Lamentablemente, no quedan ya entradas disponibles, se agotaron el mismo día que estuvieron disponibles. Vamos ya a conocer las previsiones en cuanto a agenda cultural para las próximas horas. Y lo hacemos aquí, en Salobreña, con el Festival Mundial de Food Trucks, el mayor evento de España de comidas de todo el mundo, que arranca desde esta tarde en el Parque La Fuente 2 y que se va a extender hasta el domingo día 6, con espectáculos infantiles, cocina internacional para probar de distintos puntos de Latinoamérica, incluida también cocina nacional y con tributos musicales de grupos ochenteros y noventeros. En Motril, el concierto de Juventudes Musicales que acabamos de comentar será mañana a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Calderón de la Barca. También las fiestas de los tablones, que comienzan mañana y que se van a extender hasta el domingo día 6. Y en Almuñécar continúa el Festival de Teatro Grecolatino, que empezó ayer. Hoy es el turno de la obra Medea de Eurípides, a cargo de Elenco Teatro, a las 10 de la noche en el Parque El Majuelo. Y mañana se inaugura la exposición colectiva de Arte Sur en el Horno de Cándida, que se va a poder visitar en horario de mañana de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche de lunes a sábado. Esta es la agenda cultural para las próximas horas y los próximos días en la costa tropical. Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes, día 4 de septiembre, cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos a lo largo del día y con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas por la tarde, que podrán dejar depósitos de barro. Nubosidad baja en el litoral sin descartar brumas, polvo en suspensión, temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios, máximas con pocos cambios, vientos flojos variables con intervalos moderados. Las temperaturas 20 de mínima se prevén, 30 de máxima para mañana viernes. Hasta aquí la información local y comarcal. Gracias por estar aquí en Radio Salobreña. Volvemos mañana a las 9 en primera hora. Adiós.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.